El enorme lobo enterró su cuenco de medicina en la maceta de Nerissa Thorne. Su guardia afirmó que no se estaba negando al tratamiento. Era una reubicación estratégica de suministros médicos. Entonces, el lobo se sentó en el segundo cuenco y destruyó esa explicación. Nerissa estaba en la puerta de su casa de recuperación. Tenía una lámpara en una mano y muy poca paciencia en la otra. La lluvia siseaba contra el jardín de hierbas. Pino húmedo y lavanda machacada perfumaban el aire de medianoche. Aunque el lobo había aportado una fuerte nota de barro, ocupaba la mayor parte del porche cubierto. Un pelaje negro y plateado cubría un cuerpo más grande que el de cualquier lobo natural. Una cicatriz le cruzaba el hocico. Otra desaparecía bajo el espeso pelaje de su cuello. Sus ojos de un dorado pálido observaban a Nerissa con total comprensión humana y con la dignidad ofendida de un noble sorprendido robando cucharas. El cuenco de medicina permanecía debajo de él. El comandante Odin Kest estaba junto a los escalones del porche, con una capa empapada. Era corpulento, canoso en las sienes y construido como una fortaleza que había aprendido a disculparse. «Puede que el paciente haya malinterpretado sus instrucciones», sugirió Odin. Nerissa miró la maceta. La tierra fresca cubría mal el primer cuenco, tanto que aún se veía un borde de bronce. ¿También malinterpretó la pala? El lobo giró la cabeza. Odin examinó la lluvia. Su condición ha afectado su juicio. El lobo dirigió su mirada hacia el comandante. Odin se corrigió. Su juicio sigue siendo excelente. Sus prioridades actuales son inusuales. Nerissa había tratado a soldados atrapados a medio camino entre sus formas y a niños asustados por su primer cambio de luna. A un beta anciano le crecía la cola cada vez que mentía sobre comer queso. Ella reconoció el sonido de un hombre protegiendo su rango. También reconoció a un paciente que sabía exactamente lo que todos decían. «Sal de encima del cuenco», le ordenó. El lobo no se movió. Nerissa dejó la lámpara. Su don Omega se agitó bajo su piel. Era un calor silencioso que respondía al ritmo roto entre el pensamiento humano y el instinto del lobo. La mayoría de la gente malinterpretaba el don. Imaginaban órdenes, seducción u obediencia mágica. Nerissa no podía hacer nada de eso. Su aroma y su tacto solo podían estabilizar el puente entre un lobo y la persona en su interior. Podía ayudar a alguien a encontrar la puerta. No podía obligarlos a cruzarla. La respiración del lobo cambió cuando ella se acercó. Sus pupilas se estrecharon y luego se dilataron. Un escalofrío recorrió sus hombros. Nerissa se detuvo fuera del alcance de una mordida. ¿Me entiendes? Un parpadeo para sí, dos para no. Parpadeó una vez. El alivio de Odin se escapó en un suspiro. ¿Sientes dolor? Un parpadeo. ¿Pretendes morderme? Dos parpadeos llegaron con una velocidad insultante. Bien, muévete. El lobo miró el cuenco y luego la miró a ella. Nerissa se cruzó de brazos. Detrás de él, una gran cola negra se movió una vez. Golpeó un cubo de madera y lo hizo rodar por el porche. Odin se aclaró la garganta. El movimiento fue probablemente un ajuste de equilibrio. ¿Su equilibrio estaba amenazando al cubo?, preguntó Nerissa. Odin mantuvo su rostro solemne. El cubo se acercó sin autorización. Nerissa miró fijamente al comandante hasta que pareció ligeramente avergonzado. El lobo se levantó por fin. El cuenco se había roto bajo su peso. La amarga medicina se extendió por las tablas y se mezcló con el agua de lluvia. Nerissa examinó los daños. Me debe dos cuencos y una planta de lavanda. Odin metió la mano en su abrigo para sacar una bolsa. Usted no, él. Las orejas del lobo se aplanaron. Esa fue la primera respuesta médica honesta de la noche. 3 horas antes, un carruaje sellado había llegado sin luces. Odin y 4 guardias habían metido al lobo dentro, bajo una cubierta de lona. Afirmaban que era un valioso animal militar real, herido durante el eclipse lunar. La historia se mantuvo hasta que el lobo oyó a alguien fuera mencionar los impuestos. Había levantado la cabeza y gruñido con una específica irritación política. Los animales militares rara vez tenían opiniones sobre impuestos. Nerissa aún no había desafiado la mentira. Quienquiera que fuese el lobo, el miedo agudizaba el olor de cada guardia. Su preocupación no era que pudiera atacar. Temían que alguien pudiera reconocerlo. Lo llevó a la sala de examen. La casa había sido una vez un pabellón de caza. Narissa había reemplazado las paredes de trofeos con estantes de medicinas, suelos acolchados y puertas lo suficientemente anchas para formas de lobo inestables. La lluvia golpeaba las contraventanas. Un fuego bajo calentaba la habitación. Manojos de matricaria, flor de luna y raíz amarga colgaban de las vigas. El lobo se detuvo en el umbral. Su nariz examinó el aire. Sus ojos revisaron la ventana, la chimenea, la segunda puerta y las sombras bajo la mesa de tratamiento. No estaba simplemente alerta. Estaba aterrorizado de quedar atrapado. Narissa fingió no darse cuenta. La paciencia protegía el orgullo, de la misma manera que los lobos heridos protegían sus patas. Agarrar cualquiera de las dos cosas los hacía morder. «La alfombra o el suelo», le dijo. «La silla no es una opción». Caminó directamente hacia la silla. Era la única silla cómoda de Narissa. El lobo dio dos vueltas, se subió a ella y se plegó en una forma que el mueble nunca esperó sostener. La madera crujió. Odin habló con cuidado. «Ha seleccionado una posición defensiva elevada. Ha seleccionado mi silla». El lobo apoyó la barbilla en un brazo acolchado. Narissa abrió su maletín médico. Si se rompe, el coste se suma a los cuencos. Su cola se deslizó detrás de la silla. Preparó un paño limpio, un cronómetro de pulso y un vial de vidrio. El lobo observó cada herramienta. Cuando ella levantó el espejo bucal, sus labios se curvaron. «Necesito ver tus dientes», los mostró todos. «Eso es dramático, pero no útil». Odin se movió hacia su espada. Narissa levantó un dedo, deteniéndolo. La tensión alfa llenó la habitación a pesar del silencio del lobo. La fuerza era irregular, a diferencia de la dominancia controlada. Presionaba los instintos de Narissa en ondas desiguales. Dejó que su aroma estabilizador se elevara. Cedro cálido, lana limpia y una leve dulzura llenaron la habitación. El don no conllevaba ninguna orden. Ofrecía un ritmo, constante y paciente, para que el lobo lo igualara. Su gruñido se suavizó. Narissa colocó dos dedos en el costado de su cuello. El contacto fue como tocar una campana después de haber sido golpeada. El pensamiento humano vibraba en un lado. El instinto del lobo se preparaba en el otro. Entre ellos había un puente casi destrozado. El dolor viajó hasta su muñeca. El lobo se sacudió, pero no mordió. Sus ojos se clavaron en los de ella. «Quédate conmigo», murmuró Narissa. «No eres la habitación, no eres el dolor, respira». Sus costillas se expandieron bajo el pelaje negro. Una vez más, la presión disminuyó. Aldrin se quedó muy quieto. La lluvia y el fuego llenaron el silencio. Narissa se retiró antes de que el don le drenara demasiada fuerza. El mareo la tocó y luego pasó. La cabeza del lobo siguió su mano. Se contuvo y miró hacia el fuego. «Ahora los dientes», se negó. Narissa esperó. Su mandíbula había temblado cuando le tocó el cuello. Un olor químico amargo persistía bajo el pelaje húmedo. Necesitaba inspeccionar sus encías en busca de manchas. «Puedes elegir la dignidad o el alivio. En este momento, no estás logrando ninguna de las dos». Una oreja se giró hacia ella. Sostuvo el espejo. Tras una larga discusión interna, el lobo bajó la cabeza y abrió la boca. Odin pareció impresionado. Narissa revisó los caninos, la lengua y la línea de las encías. Un residuo azul pálido marcaba los molares traseros. El tejido alrededor de un diente estaba inflamado. «Esto dolerá». El lobo cerró la boca. Esto era información, no permiso para irse. Le abrió de nuevo con la expresión de un rey firmando un tratado desagradable. Narissa limpió la encía y aplicó aceite de clavo. Todo su cuerpo se relajó antes de que pudiera evitarlo. Una pata trasera se estiró sobre la silla. «Mejor», parpadeó una vez. «Excelente. Te has comportado de forma casi razonable». La cola golpeó la pared. Tres frascos traquetearon en el estante. Odin se movió rápidamente para salvarlos. «Espasmo muscular». Narissa escribió la primera línea en un registro nuevo. El paciente muestra una respuesta involuntaria de la cola a los elogios. Odin leyó por encima de su hombro y casi se le cae un frasco. Esa redacción no puede entrar en el archivo médico real. Narissa volvió a mojar la pluma. Me dijiste que era un animal militar altamente clasificado. El lobo se cubrió los ojos con una pata. Narissa añadió otra línea. El paciente entiende la vergüenza. Auden parecía dispuesto a negociar. Puedes escribir tu propia versión, le ofreció. La mía sigue siendo la verdad médica. El comandante encontró un segundo registro en su baúl de viaje. Tras varios minutos de seria reflexión, escribió: El paciente mantiene una conciencia activa de la retaguardia durante el refuerzo positivo. Narissa lo leyó dos veces. Narissa leyó la revisión dos veces. Es más largo y menos honesto. Odin cerró el registro. Es apropiado para el gobierno. El lobo descubrió un ojo. Su cola se movió de nuevo. Así fue como comenzó el sistema de dos registros. Al amanecer, Narissa sabía seis cosas sobre su nuevo paciente. Entendía el lenguaje perfectamente. Su conciencia humana permanecía presente. Su forma de lobo se resistía a dormir. Llevaba residuos de supresores a largo plazo. Le disgustaba la medicina con un compromiso teatral. Y lo más importante, todos a su alrededor habían pasado años convirtiendo el miedo en obediencia. Los guardias esperaban cada movimiento como una orden. Odin se apresuraba a quitar los obstáculos antes de que el lobo se enfrentara a ellos. Incluso el maletín de medicinas del médico real contenía una pasta endulzada diseñada para ocultar fármacos amargos. Nadie le había pedido al lobo que tolerara la incomodidad. Habían hecho desaparecer la incomodidad. Eso funcionó hasta que la incomodidad fue él mismo. Narissa le asignó la pequeña sala de recuperación junto a su despacho. Tenía una alfombra acolchada, un lavabo bajo, contraventanas con barrotes y ningún mueble adecuado para la ocupación real. El lobo la inspeccionó. Luego volvió a su silla. No. Se sentó. No puedes dormir ahí. Se tumbó. Odin comenzó. Quizás la elevación estratégica. Narissa señaló hacia el pasillo. Puedes dormir fuera con tus explicaciones. El comandante cerró la boca. El lobo observó a Narissa llevar el cojín de la silla a la sala de recuperación. Sus orejas se levantaron. Lo colocó en la alfombra y esperó. Él siguió al cojín. Odin susurró que era un excelente compromiso táctico. Narissa le cerró la puerta en la cara. A la mañana siguiente, el paciente rechazó el desayuno porque contenía medicina. Olfateó el cuenco una vez, lo apartó y apoyó la cabeza en el suelo. Su expresión sugería que había sido traicionado por la civilización. Narissa se sentó en el escritorio. La medicina se queda. Miró hacia Odin. El comandante se quedó fascinado con el techo. Durante la noche, Odin había confesado que el paciente recibía un tónico real diario. Afirmaba que controlaba la agresión de posguerra y el insomnio. Narissa había olido algo raro en la dosis restante. El tónico contenía perdición lunar, un supresor suave si se preparaba con cuidado. También llevaba verruga de hierro y ceniza de plata, ambos peligrosos con el uso prolongado. Lo había tirado. La nueva medicina apoyaba su corazón y aliviaba la abstinencia. Sabía terrible porque los remedios útiles a menudo carecían de modales de la corte. El lobo empujó el cuenco hacia Narissa. No me lo voy a beber por ti. Empujó más fuerte. Pesas cuatro veces más que yo. La presión emocional sigue siendo presión. Sus orejas se bajaron. Odin se debilitó. Narissa podía oler la compasión en él. Comandante, si añade caldo de carne, pondré su nombre bajo intento de interferencia. Odin juntó las manos a la espalda. El lobo bebió por fin. Se detenía después de cada trago para mostrar que la cooperación se producía bajo protesta. Narissa registró el evento. El paciente completó la medicación después de siete minutos de negociación y una apelación infructuosa a la autoridad militar. La versión de Odin decía: Su Majestad realizó una revisión completa antes de aprobar el tratamiento. El lobo intentó robar el registro de Narissa. Ella lo sostuvo sobre su cabeza. Se puso de pie sobre sus patas traseras, colocando ambas patas delanteras en su escritorio. En forma de lobo, era lo suficientemente alto como para mirarla desde arriba. El poder alfa emanaba de él. El pulso de Narissa se aceleró a pesar de sí misma. Era magnífico a corta distancia. La plata marcaba los bordes de su pelaje negro. Sus ojos contenían inteligencia, temperamento y una soledad que guardaba con más fiereza que su garganta. Le dio un golpecito en la nariz con la pluma. La intimidación se registrará como un síntoma. Cayó a cuatro patas. Odin escribió rápidamente en su versión. Narissa se inclinó hacia un lado. ¿Cómo has llamado a eso? Una inspección de pie. La cola del lobo barrió una pila de paños limpios al suelo. Y eso, consideró el desorden. Clima operacional. El paciente permaneció en la casa de recuperación porque el viaje podría empeorar la división entre sus formas. Odin despidió a los otros guardias y estableció un pequeño campamento más allá de los árboles. También intentó controlar a los visitantes. Narissa lo rechazó de inmediato. Su casa de recuperación trataba a seis residentes. Un antiguo explorador llamado Bren tenía orejas de lobo que aparecían cada vez que alguien mencionaba el juego. Una joven noble llamada Casta seguía atascada con garras después de un aterrador primer cambio. El viejo Maro, un cocinero retirado, se transformaba solo de cintura para abajo y había arruinado 12 pares de pantalones. Todos necesitaban tratamiento. Y todos se fijaron en el enorme extraño. Bren lo encontró en el patio al segundo día. El explorador se detuvo, las orejas del lobo asomando entre su pelo castaño. ¿Tiene nombre? Odin respondió demasiado rápido. ¡No! Narissa miró al lobo. Al parecer, los militares lo perdieron. Bren dio una vuelta a una distancia respetuosa. Parece caro. Los ojos del lobo se entrecerraron. Está a dieta restringida, explicó Narissa. No le des nada. Bren asintió solemnemente. 10 minutos después, Narissa lo encontró ofreciéndole salchicha seca a través de la valla. El lobo la había aceptado. Ambos machos se quedaron helados. Bren. El explorador escondió la salchicha restante a su espalda. Sus orejas se aplanaron. El lobo intentó tragar más rápido. Narissa extendió la mano. Bren entregó la comida. El lobo no entregó nada porque la evidencia ya había desaparecido. Ambos vais a añadir un paseo supervisado. Odin se apresuró a entrar en el patio. El paciente no puede hacer ejercicio donde pueda ser visto. Entonces lo pasearás después del anochecer. El rostro del comandante se quedó en blanco. Paséalo con una correa. El lobo miró fijamente a Narissa. Aceptaste contrabando. El tratamiento tiene consecuencias. Odin pasó la tarde intentando ponerle una correa a su rey. Cada intento terminaba con el lobo pasando al otro lado de Narissa. Los movimientos fueron sutiles al principio. Luego se convirtieron en un círculo innegable. Odin se detuvo, con la cuerda en la mano. Majestad. Bren, que observaba por una ventana, repitió la palabra para sí mismo. Narissa vio comenzar el reconocimiento. El lobo también lo vio. Se abalanzó hacia la ventana. Bren desapareció tan rápido que sus orejas permanecieron visibles un momento después de que el resto de él se agachara. Narissa agarró el espeso pelaje del lobo. Su don se elevó instintivamente, estabilizando la violenta oleada entre el pensamiento y la forma. ¡Basta! Se detuvo, con todos los músculos temblando. El olor a miedo provenía de él ahora. No miedo a que Bren lo supiera. Miedo a lo que ese conocimiento podría causar. Narissa mantuvo su mano contra su cuello. Nadie aquí te delatará. El rostro de Odin se tensó. Ella lo miró. Lo supe antes de que enterrara el primer cuenco. El comandante cerró los ojos brevemente. El lobo se quedó quieto. Narissa lo soltó. Incienso real, opiniones sobre impuestos y un broche de corona no son sutiles. Odin se inclinó con una dolorosa formalidad. El rey Varric de Mar ha estado desaparecido desde el eclipse. Ha estado principalmente en mi silla. Las orejas de Vale se aplanaron. Narissa abrió el registro y cambió el título. Lobo testarudo no identificado se convirtió en rey Varric de Mar, actualmente poseedor de un gobierno. Odin leyó el encabezado e hizo un sonido de dolor. Varric colocó una pata sobre la página. Podrás objetar cuando tengas manos, le dijo Narissa. Sus garras se extendieron. Esas no son manos para escribir. Las garras se retrajeron. Bren reabrió la ventana una pulgada. ¿Todavía tengo que pasear? 2 circuitos extra por escuchar en las ventanas. La ventana se cerró. La identidad de Varric cambió sorprendentemente poco. Nerissa todavía le tomaba el pulso al amanecer, le daba la medicina después del desayuno y realizaba ejercicios de estabilización por la tarde. Se negó a llamarlo majestad durante el tratamiento porque los títulos lo animaban a confundir órdenes con progreso. Odin objetó durante 3 días. Al cuarto, sorprendió a Vale empujando la medicina por una grieta debajo del armario. El comandante miró el líquido derramado, luego miró a su rey. Vale colocó una pata sobre la grieta. La lealtad de Odin libró una batalla visible con el agotamiento. Encontró a Nerissa en la sala de hierbas. El paciente ha redistribuido la dosis de esta mañana. Ella lo siguió de vuelta. Vale había movido una alfombra sobre la evidencia. Nerissa la levantó. El líquido amargo brillaba en el suelo. Algo que informar, el lobo parpadeó 2 veces. Odin lo miró fijamente. Majestad, le vi hacerlo. Vale pareció traicionado por la desunión militar. Nerissa registró el engaño fallido. Debajo, añadió, el comandante Kest ha comenzado la recuperación. El paciente no. Odin solicitó una revisión. Verich presionó una pata firmemente sobre la página de Nerissa. Por primera vez, rey y sanadora estuvieron de acuerdo en su contra. El comandante dejó de solicitar revisiones. El cuerpo de Vale se recuperó más rápido que su transformación. Después de 4 días sin el tónico real, sus temblores se debilitaron. Su apetito regresó. Sus ojos permanecieron enfocados más tiempo después del atardecer. Sus instintos también se hicieron más visibles. Cuando Nerissa lo elogió por mantener un cambio parcial, su cola golpeó contra el suelo. Cuando ella salía de la habitación, él observaba la puerta. Cuando ella trabajaba demasiado tiempo con otro paciente, él aparecía en el pasillo y fingía inspeccionar las paredes. La primera vez que se llevó su bufanda, Nerissa supuso que se le había enganchado en los dientes. La segunda vez, la encontró doblada bajo sus patas delanteras. La tercera vez, la arrastró debajo de la cama mientras mantenía el contacto visual. Eso es un robo. Vale apoyó la barbilla en la tela. Odin llegó con despachos. Contempló la escena y respondió a la pregunta no formulada. Odin sugirió que su majestad estaba preservando una importante muestra de olor. Nerissa cuestionó el uso de su cara, pero el comandante consideró que la protección directa era más segura. Nerissa añadió fijación textil al registro médico. Odin escribió protección de recurso crítico de tratamiento. Verich intentó comerse la esquina de ambas páginas. Nerissa lo detuvo. Destruir evidencia no es un tratamiento reconocido. Sus ojos decían que el reconocimiento podía negociarse. Su don no le daba acceso a los pensamientos, pero su cuerpo se había convertido en un guardián poco fiable de secretos. Ese cuerpo confiaba en ella. La comprensión la reconfortó y la asustó en igual medida. Años antes, el ejército había tratado su don como un pozo que nunca se vaciaba. Los oficiales enviaban alfas inestables a su tienda uno tras otro, elogiaban su calma mientras ignoraban el temblor de sus manos. Cuando se derrumbó, el informe lo llamó Fatiga Omega. La redacción hacía que la explotación sonara estacional. Nerissa dejó el ejército y abrió la casa de recuperación. Aquí, cada paciente aprendía a regularse sin ella. A nadie se le permitía construir una vida en torno a tomar prestado su sistema nervioso. Verich no se convertiría en una excepción porque a su cola le gustaba su bufanda. Acortó sus sesiones de estabilización. Él lo notó durante el siguiente ejercicio. Siguió su mano cuando ella la retiró. La ansiedad agudizó su olor. Debes sostener el puente tú mismo. Metió la cabeza bajo su palma. Los dedos de Nerissa se hundieron en el espeso pelaje detrás de sus orejas. El contacto se sintió peligrosamente natural. Retiró la mano. No. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Mi don es una barandilla, no la escalera. Verich caminó una vez. Sus garras chasquearon contra la madera. Luego se tumbó, cerró los ojos e igualó el ritmo de respiración que ella le había enseñado. La cola permaneció quieta. Nerissa observó cómo la tensión abandonaba sus hombros sin su toque. El orgullo surgió antes de que pudiera evitarlo. Bien. La cola se estrelló contra el armario de medicinas. Cayeron 4 botellas vacías. Odin entró corriendo. Nerissa señaló los escombros. Conciencia de la retaguardia. El comandante examinó el suelo. Una prueba estructural localizada. Berridge se cubrió el hocico con ambas patas. El doctor Sever Pell llegó al sexto día. Llevaba una bata gris de médico, gafas de plata y la expresión de un hombre que esperaba profesionales inferiores. Había servido a la Casa Real durante 12 años. Su maletín médico contenía instrumentos pulidos ordenados por tamaño. Sus botas nunca habían conocido el barro honesto. Berridge gruñó cuando entró. Saber se detuvo en la puerta. ¿Hace eso a menudo? Solo cuando los médicos llegan con confianza antes que con evidencia, respondió Narisa. Al médico no le gustó esto. Odin hizo las presentaciones. Sever se inclinó ante Val, luego intentó un examen formal. El rey rechazó cada parte. Se apartó del estetoscopio. Se sentó sobre el martillo de reflejos. Cuando Severin se acercó con un termómetro, Val se subió a la silla de Narisa y mostró los dientes. El médico se ajustó las gafas. Su apego territorial ha aumentado. Narisa se apoyó en el escritorio, a la silla, al entorno de tratamiento. Vale movió la cabeza hasta que su hombro tocó la cadera de Narisa. Sever tomó una nota. Dependencia de proximidad. Odin pareció alarmado. Narisa se interesó. ¿Y qué hay de la cola? El médico observó la cola negra moviéndose lentamente detrás de la silla. Descarga muscular periódica. Vale lo miró fijamente. Narisa añadió la bufanda robada y la puerta arañada a la lista. Sever diagnosticó impulso de adquisición textil y respuesta de separación ambiental. Narisa asintió como si recibiera una instrucción profunda. También evita que otras personas se me acerquen. Sever se animó. Expansión del rango de protección. La expresión de Berridge se volvió asesina. Odin se interpuso entre el médico y el paciente. Quizás el examen ha terminado. De ningún modo. Narisa abrió su registro. Necesito que el doctor explique por qué cada síntoma se parece al cortejo, excepto para él. La pluma de Sever se detuvo. La cola de Berridge se detuvo. Odin miró hacia el techo con la desesperación de un hombre religioso buscando una extracción inmediata. La habitación se mantuvo en silencio durante 3 latidos. Entonces Berridge se levantó, cogió el registro de Narisa con los dientes y corrió. Cruzó el pasillo, golpeó la puerta mosquitera con un hombro y desapareció en el jardín húmedo. Sever lo vio irse. Respuesta de huida. Narisa sacó un segundo registro del cajón. Ese era una copia. Odin cerró los ojos. El doctor resultó más útil después de que su dignidad se recuperara. Había traído 5 años de recetas e informes de sangre. Narisa los extendió sobre la mesa del comedor mientras Berridge observaba desde debajo de la ventana. La primera receta era razonable. Después de la guerra fronteriza, Berridge sufría de insomnio, agresión repentina durante los cambios y pesadillas al despertar. Sever le recetó una dosis baja de perdición lunar durante 6 semanas. El tratamiento debería haber terminado. En cambio, la oficina de compras del palacio siguió pidiéndolo. 3 años antes, el proveedor cambió. También lo hizo la fórmula. La verruga de hierro apareció en los análisis de sangre. La ceniza de plata aumentó alrededor de los eclipses y las principales sesiones del consejo. Sever palideció al comparar sus órdenes firmadas con los sellos de entrega reales. Yo aprobé perdición lunar. Narisa sostuvo un informe cerca de la lámpara. ¿Aprobaste un nombre? Nadie probó lo que llegaba. Lady Morkan controlaba las adquisiciones del palacio. La mano de Odin se posó en su espada. Morkan era la asesora principal de la regencia. Controlaba la planificación de emergencia cada vez que Bay dejaba la capital. También había insistido en aumentar su dosis antes del eclipse. Sever se quitó las gafas. La vergüenza despojó la superioridad de su rostro. Creía que el tónico le estaba ayudando a mantener el control. Berridge se levantó bajo la ventana. El lobo entró en la habitación sin hacer ruido. Se detuvo ante el doctor. Sever no retrocedió. Majestad, no verifiqué la medicina. No tengo defensa para eso. Berridge lo observó durante un largo momento. Luego empujó la vieja receta por el suelo hacia Narisa. El gesto eligió la investigación sobre el castigo. Narissa comenzó a ordenar los registros por fecha. La fórmula alterada no solo lo había sedado. La exposición prolongada enseñó a la mente humana a suprimir cada respuesta del lobo antes de que se formara. El instinto se convirtió en un prisionero mantenido detrás de muros químicos. Verich había elogiado el resultado como disciplina. Su corte lo había elogiado como estabilidad. El lobo dentro de él había experimentado años de silencio. El eclipse destrozó los muros. Una vez libre, el lobo se negó a entregar el cuerpo de nuevo. Narissa miró a Verich al otro lado de la mesa. No estás atrapado dentro de tu lobo. Se quedó quieto. Tu lobo te está escondiendo. El agua de lluvia goteaba de su pelaje al suelo. La verdad entró en la habitación sin dramatismo. Sin embargo, lo cambió todo. Verich no había fallado en controlar a una bestia. La parte que trataba como una bestia lo había salvado de otra dosis de veneno. El rostro de Odin se contrajo de dolor. Sever miraba los registros falsificados. Verich se apartó de todos ellos. Su cola no se movió. Verich rechazó el tratamiento durante el resto de la tarde. No enterró medicinas ni robó telas. Simplemente se tumbó bajo las escaleras traseras con el hocico sobre las patas e ignoró a todos. Esto preocupó a Narissa más que la destrucción. Odin intentó la persuasión primero. Se agachó cerca de las escaleras y habló de deber, estabilidad del estado y la necesidad de regresar a la capital. Verich cerró los ojos. Sever intentó el razonamiento médico. Explicó las vías neuronales y los peligros de la transformación prolongada. Verich le dio la espalda. Bren le ofreció salchicha. El rey la aceptó. Narissa confiscó el segundo trozo antes de que la diplomacia colapsara por completo. No necesitas disfrutar de la verdad, le dijo a Verich. Solo necesitas dejar de castigar a la parte de ti que la reconoció. La miró una vez, luego hacia el bosque. Esa noche desapareció. La casa de recuperación estalló en un pánico organizado. Odin se armó. Sever buscó en los dormitorios por razones que nadie entendía. Bren se ofreció a seguir las huellas y le recordaron que su experiencia de rastreo involucraba deudas de juego. Narissa encontró el rastro de Verich más allá del jardín de hierbas. Sus patas se habían hundido profundamente en la tierra húmeda. Se movía hacia el norte, lejos del campamento real y hacia la vieja cantera. Lo siguió sola. La lluvia había cesado, dejando gotas que caían de las agujas de pino. La niebla se acumulaba entre los árboles. El aire olía a corteza húmeda, hongos y piedra lejana. Narissa lo encontró de pie al borde de la cantera. La luz de la luna plateaba el pozo inundado de abajo. El reflejo de Vale la miraba desde el agua negra. La forma era completamente de lobo. Sin corona, sin armadura, sin manos humanas. Gruñó cuando ella se acercó. Eso es innecesario. Ya sé que estás molesto. El gruñido se hizo más profundo. Narissa se sentó en una roca plana a varios pasos de distancia. Puedes continuar. He oído objeciones más fuertes de betas estreñidos. Sus orejas se movieron. Bien. La irritación era una puerta. Esperó mientras el frío humedecía su falda. El bosque se asentó a su alrededor. En algún lugar cuesta abajo, las ranas discutían con un compromiso impresionante. ¿Elegiste el tónico después de la guerra? Un parpadeo. ¿Alguien te obligó? Dos. ¿Detuvo las pesadillas? Uno. ¿También detuvo algo que considerabas inconveniente? Vale miró fijamente la cantera. Un parpadeo llegó lentamente. Narissa entendió. Duelo, miedo, ternura, vacilación. Un rey elogiado por su control podía confundir el entumecimiento con la fuerza. Tu lobo cargó con lo que tú rechazaste. Mostró los dientes. Eso no lo convierte en tu enemigo. Vale se giró hacia ella. La fuerza alfa golpeó a través del claro. Empujó sus instintos omega, exigiendo silencio y distancia. El corazón de Narissa martilleaba. Se quedó sentada. Eso no es comunicación. Es mover muebles durante una discusión. Su fuerza vaciló. La absurda comparación había llegado al hombre de dentro. Narissa se levantó. Vuelve cuando estés listo para trabajar. No te perseguiré de nuevo. Se giró hacia el camino. Detrás de ella las garras rasparon la piedra. Berridge la pasó y se dirigió hacia la casa. Se movió lo suficientemente rápido como para sugerir que el regreso había sido idea suya. Narissa le concedió esa dignidad. No le concedió la silla. A la mañana siguiente, comenzaron el trabajo de memoria. Berridge yacía en el suelo acolchado. Narissa se sentó a su lado sin tocarlo. Odin permaneció cerca de la puerta, listo para registrar las respuestas. Un parpadeo significaba sí. Dos significaban no. Una pata sobre la nariz significaba negativa. Odin llamó a la última señal confidencialidad real. Narissa lo llamó a esconderse bajo su propio pie. Empezaron con la noche del eclipse. Berridge había comido con el consejo. Había tomado el tónico aumentado en su despacho privado. Morkent se lo había entregado ella misma, afirmando que Severon había ordenado la dosis. En una hora, su piel ardía. Su ritmo cardíaco se ralentizó. Sus sentidos de lobo se agudizaron mientras sus pensamientos humanos se volvían distantes. Intentó llamar a Odin. La puerta había sido cerrada con llave desde fuera. Narissa notó que su respiración se aceleraba. Colocó la palma de la mano cerca de su cuello sin tocarlo. «Quédate aquí. Estás en la casa de recuperación». Él igualó su ritmo. Los recuerdos continuaron. Morkent entró con dos guardias del consejo y una cadena de contención de plata. Esperaba encontrarlo inconsciente. En cambio, Berridge cambió. Su lobo atravesó la ventana, cruzó los tejados del palacio y llegó a los cuarteles de Odin. Odin lo sacó a escondidas antes de que Morkent pudiera declararlo salvaje. El lobo no solo había salvado a Vale del veneno, sino que había elegido a la única persona que aún era segura. Odin miró sus notas. La emoción endureció su voz. «Me encontraste». Berridge extendió la mano y colocó una pata sobre la bota del comandante. Odin se enderezó como si recibiera una medalla. Narissa escribió, «El paciente demuestra una confianza apropiada en el comandante. La versión real de Odin se convirtió en «Su Majestad llevó a cabo una exitosa evaluación de lealtad de emergencia». Berridge acercó el registro de Odin y colocó su pata sobre el original. La expresión del comandante decayó. «Majestad, el de ella menciona la confianza. El rey mantuvo su pata donde estaba». Narissa ocultó una sonrisa. «Al parecer, la confianza es aceptable en el archivo». Odin tachó evaluación de lealtad de emergencia con un dolor personal. El trabajo de memoria le dio pesadillas a Berridge. Se despertaba cada noche con las garras extendidas y el aliento saliendo a jirones de su pecho. Al principio, buscaba a Narissa. Ella se sentaba fuera de la habitación y guiaba su respiración a través de la puerta abierta. No usaba su don. A la tercera noche, se recuperó antes de que ella llegara. A la cuarta, abrió la puerta él mismo con los dientes, revisó el pasillo y volvió a la cama. Odin descubrió las marcas de dientes en el pomo. «¿Inspección de seguridad?», preguntó Narissa. El comandante suspiró. «Respuesta de separación. El doctor Pell te ha corrompido». Narissa concluyó. Odin suspiró. «Estoy intentando la honestidad. Es desagradable». Berridge pasó junto a ellos llevando la bufanda de Narissa. Odin señaló. «Protección de recurso crítico. La honestidad tenía límites. El rey también desarrolló un interés en los otros pacientes». Casta temía completar su cambio porque su primera transformación le había dislocado un hombro. Narissa le enseñó en etapas cuidadosas, primero las garras, luego los ojos, luego la columna. Vale observaba desde la puerta. Cuando Casta entró en pánico a mitad de camino, él entró y se tumbó a su lado. No usó la dominancia. Respiró lentamente hasta que ella lo copió. Sus garras se retrajeron. Casta enterró ambas manos en su espeso pelaje y lloró. Berridge soportó el abrazo con paciencia real. Su cola se movió una vez. Narissa registró apoyo exitoso entre pares. Odin intentó cambiar pares por soberano. Berridge le gruñó. El original se quedó. El viejo Maro presentaba un problema diferente. Su mitad inferior cambiaba durante una emoción fuerte. La risa era especialmente peligrosa. Cada vez que Bren contaba un chiste, a Maro le salían piernas de lobo y rompía otro par de pantalones. Berridge comenzó a sentarse a su lado durante las comidas. Nadie supo por qué hasta que Bren intentó una historia sobre un obispo y tres pollos. Berridge lo miró fijamente hasta que el chiste murió. Maro terminó la cena con piernas humanas. El miedo no es terapia, advirtió Narissa. Berridge miró los pantalones intactos de Maro. Efectivo no es lo mismo que apropiado. Odin escribió esa frase en silencio. Berridge lo vio y le quitó la pluma de un manotazo. La casa de recuperación se volvió más tranquila alrededor del rey, excepto cuando Narissa lo elogiaba. Entonces los estentes seguían en peligro. Saber estudió la respuesta de la cola con sincero interés profesional. Propuso medir el ángulo y la frecuencia. Berridge lo persiguió hasta la despensa. El doctor habló desde detrás de la puerta. La hostilidad hacia la observación puede indicar conciencia del síntoma. Narissa se apoyó en la pared. Puede indicar conciencia de ti. Sever permaneció en la despensa hasta el almuerzo. Aprovechó el tiempo para inventariar las conservas. 2 semanas después de la llegada de Berridge, Narissa se despertó con fiebre. Culpó a la lluvia, al mal sueño y a 6 pacientes que creían que la enfermedad respetaba los horarios de trabajo. Intentó entrar en la sala de medicinas de todos modos. El pasillo se inclinó. Berridge la atrapó antes de que lo hiciera el suelo. Su cuerpo se movió debajo de ella, cálido y sólido. Se agarró a su espeso pelaje hasta que el mareo cedió. Odin apareció desde el patio. Su alarma agudizó el aire. Odin se movió hacia la cama. Necesita un médico. El médico se está escondiendo de tu rey en la despensa, murmuró Narissa. Sever había regresado a la capital esa mañana. El chiste era inexacto, pero la fiebre mejoraba su atractivo. Berridge la guió hacia su dormitorio. «Puedo caminar», bloqueó el pasillo. «Eres una paciente», metió la cabeza bajo su mano. Narissa intentó rodearlo. Berridge se movió lateralmente con ella. Odin observó la maniobra. «Su majestad ha establecido un perímetro médico. Su majestad está obstruyendo la atención». Vale la condujo a la cama. Se quedó allí. La fiebre de Narissa subió durante la tarde. No podía usar su don estabilizador sin arriesgarse a un colapso. Odin sugirió trasladar a Vale al campamento vigilado. El lobo se negó. Su ansiedad aumentaba cuando Narissa temblaba, pero usaba el patrón de respiración. Caminó una vez, regresó y se acomodó junto a la cama. Sin calma prestada, sin muro químico, se reguló a sí mismo. Eso importaba más que una transformación parcial. Narissa se despertó después del atardecer bajo 3 mantas. Una olía al armario de la ropa blanca. Otra olía al campamento de Odin. La tercera todavía tenía pinzas de madera sujetas a lo largo de un borde. Berridge la había robado del tendedero. La cuerda misma se arrastraba por la ventana. Odin estaba fuera intentando desenredarla de un rosal. Narissa rió débilmente. Berridge levantó la cabeza. El alivio suavizó sus ojos. Su cola golpeó el lavabo. El agua fría inundó el suelo. Odin miró por la ventana. El perímetro trasero está activo. «Trae una fregona», le dijo Narissa. Berridge empujó una botella de medicina hacia ella con la nariz, la etiqueta hacia arriba. Había seleccionado la tintura para la fiebre correcta. Narissa la bebió, luego le rodeó el cuello con ambos brazos. Él se quedó completamente quieto. Su mejilla descansaba contra el pelaje cálido. Debajo, su pulso saltó. «Hiciste esto sin mí». La cola se movió con cuidado, evitando el lavabo de repuesto. Narissa cerró los ojos. «Buen lobo». El marco de la cama tembló. Odin, que regresaba con la fregona, se detuvo en la puerta. Miró la cola, miró a Narissa, luego retrocedió en silencio. A la mañana siguiente, su informe oficial describía una mejora nocturna en la regulación independiente. Omitió el tendedero. Narissa lo añadió en el margen. El primer movimiento de Morken llegó disfrazado de preocupación. Un mensajero real llegó con una orden que transfería a Val a una clínica fortificada del palacio. Llevaba el sello del consejo y afirmaba que el rey Alfa requería un tratamiento seguro. Odin inspeccionó el papel. «El sello es genuino. La autoridad no lo es», respondió Narissa. Vale permaneció a su lado mientras ella leía. La orden lo declaraba mentalmente ausente y colocaba temporalmente el poder real en el Consejo de Regencia. Morkant estaba construyendo una jaula legal alrededor de la física que no había logrado cerrar. El mensajero esperaba un cumplimiento inmediato. Narissa le dio té. Odin lo detuvo después de la segunda taza. Verich se comió la orden de traslado. Empezó por la esquina que llevaba la firma de Morkant. Narissa llegó demasiado tarde. La mitad del documento desapareció. Eso era evidencia. Él masticó. No puedes resolver el gobierno comiéndotelo. Odin consideró la mitad superviviente. Muchos ciudadanos han querido intentarlo. Conservaron el sello y el testimonio del mensajero. Sever regresó con copias de las recetas originales. Juntos, los documentos mostraban un plan coordinado. Los registros de tratamiento mostraban el resultado médico. Cada dosis, temblor, trastorno del sueño y mejora, tenía una fecha. Cada botella real llevaba un sello. Odin había presenciado las entregas. Sever podía probar que la fórmula suministrada difería de su receta. Morkant necesitaba que el registro médico fuera neutralizado. Su agente entró por la ventana de la sala de medicinas durante las rondas nocturnas. Se llevó el registro original de Narissa y varias botellas de tónico vacías. No vio la versión de Odin bajo el doble fondo del cofre de despachos del comandante. Sever también guardaba una muestra sellada en su maletín cerrado con llave. Escapó por la ventana. No escapó de Vale. El rey siguió el olor hasta el huerto y regresó llevando una tira de la capa del ladrón. El agente llegó a un caballo que lo esperaba, pero dejó huellas, sangre de un corte de espina y un broche de palacio roto. Odwin reconoció el broche como perteneciente a la guardia privada de Morkant. Narissa examinó el estante vacío, luego el registro superviviente de Odin. Ambos libros llevaban fechas y números de entrada coincidentes. La versión real sonaba absurdamente digna, pero conservaba la cronología completa. Cree que robó la prueba de que él es inestable. El rostro de Odin se oscureció. Robó detalles que ningún gobernante debería oír leer en voz alta. Vale se cubrió los ojos con ambas patas. El original robado explicaba lo que significaban esas frases. Medicina enterrada, puertas arañadas, bufandas robadas, movimiento involuntario de la cola. Morkant poseía un registro de intento de asesinato y cortejo, pero aún no entendía qué mitad era más peligrosa. En el palacio, sus escribas recortaron las tablas de dosificación de Narissa, los bocetos de los sellos de las botellas y los resúmenes de abstinencia. Reutilizaron la encuadernación y dejaron intactas las humillantes entradas de comportamiento. Morkant creía que esas páginas probaban una locura permanente. No sabía que el duplicado numerado de Odin podía exponer cada eliminación. Narissa casi sintió pena por ella. Casi. El robo cambió su cronología. Morkant convocó un consejo de emergencia para 3 días después. Anunció que la condición del rey se había vuelto permanente y prometió evidencia médica. Verich necesitaba regresar. Primero, necesitaba manos. Odin no podía simplemente arrestar a Morkant. Como asesora de regencia en funciones, tenía inmunidad del consejo hasta que la cámara completa la revocara o el rey apareciera en forma humana. Moverse contra ella en secreto permitiría a sus aliados reclamar una toma militar del gobierno. Su tratamiento final comenzó al salir la luna. Narissa despejó la sala de hierbas porque Verich se sentía más seguro allí. La menta lunar perfumaba el aire cálido. La lluvia golpeaba suavemente el techo de cristal. Odin y Sever esperaban fuera. Esto no era una actuación para testigos. Verich yacía ante Narissa. Ella colocó una mano en su cuello. Sudón encontró el puente dañado. Más fuerte ahora, pero aún custodiado por el lobo. No lo alejes, su pulso se aceleró. Has ordenado cada cambio desde que eras un niño. Esta noche, pides. Los ojos del lobo se cerraron. Narissa sintió que la resistencia aumentaba. La voluntad humana exigía el cuerpo de vuelta. El instinto del lobo se preparó, esperando el encarcelamiento. Ella retiró parte de su apoyo. Verich abrió los ojos alarmado. Esto debe ser tuyo. Respiró. El puente tembló. Los recuerdos pasaron por su cuerpo sin entrar en su mente. La tensión de la batalla tensó viejas cicatrices. La traición hizo que sus garras se extendieran. El toque de la mano de Nerissa suavizó su respiración. Quería el control. También quería seguridad, descanso, ira, afecto y la libertad de necesitar a otra persona sin llamarlo debilidad. El lobo llevaba todos esos deseos. Berridge dejó de luchar contra ellos. Huesos y músculos se movieron bajo la mano de Nerissa. La transformación llegó lentamente. El pelaje retrocedió a lo largo de su cuello. Las patas se alargaron en manos. El gran cuerpo se estrechó, se plegó y se reconstruyó a la luz dorada de la lámpara. Nerissa mantuvo sus ojos en su rostro. Cuando el cambio terminó, un hombre desnudo se arrodilló en el suelo de la sala de hierbas. Berridge DeMar era alto incluso arrodillado. El pelo negro caía sobre su frente. Cicatrices cruzaban un hombro y sus costillas. Sus ojos dorados seguían siendo los mismos. Durante varios segundos, ninguno habló. Entonces la puerta de la sala de hierbas se abrió. Odin entró sosteniendo la capa de emergencia real. La capa estaba diseñada para ceremonias. Cubría los hombros magníficamente y casi nada por debajo del muslo. Nerissa la miró. Berridge la miró. Odin parecía personalmente traicionado por la tradición textil. Nerissa preguntó dónde estaba su ropa. Odin le recordó que su majestad había llegado como un lobo. Había traído 3 registros, pero no pantalones, porque los registros concernían a la seguridad nacional. Berridge habló por primera vez en 16 días. Su voz era áspera, baja y llena de agotamiento. Ejecutaré al sastre. Nerissa rió. El sonido sorprendió a los 3 hombres. Descolgó la cortina de juncos que rodeaba el baño de hierbas y se la entregó a Vale. Él envolvió la estera tejida alrededor de su cintura bajo la capa real. El rey Alfa regresó a la casa de recuperación vestido como una ventana conquistadora. Bren lo vio cruzar el patio. Las orejas del lobo del explorador aparecieron. ¿A dónde fue el lobo caro? Vale se detuvo. Odin comenzó a responder. Nerissa habló primero. Mejoró. Bren miró de la cortina de juncos al rostro de Vale. La comprensión llegó en etapas dolorosas. Recordó la salchicha. Recordó mirar por la ventana. Recordó llamar al rey caro. Bren se inclinó tan rápido que su frente golpeó su rodilla. Majestad. Vale se ajustó la cortina. Debes 3 paseos supervisados. Bren permaneció inclinado. Sí, majestad. Las orejas no desaparecieron durante una hora. La forma humana no restauró la dignidad de Vale tan completamente como se esperaba. En el desayuno, olfateó la medicina antes de beberla. Nerissa se dio cuenta. Él se dio cuenta de que ella se daba cuenta. Vale llamó al olfateo una precaución razonable. Nerissa señaló que también había girado el cuenco 2 veces para examinar un sedimento que no existía. Odin abrió el registro real. Su majestad realizó una inspección sensorial. Berridge lo señaló. Deja de escribir. Odin pareció inmensamente aliviado. Entonces Nerissa elogió a Vale por completar la dosis. Él miró detrás de sí. No había cola. El silencio se instaló alrededor de la mesa. Saber se ajustó las gafas. Expectativa corporal residual. Nerissa sonrió en su té. Estaba revisando el perímetro trasero. Odin se cubrió la cara con una mano. La forma humana de Berridge también dificultaba esconder la medicina. Nerissa encontró una dosis debajo de su almohada. Las huellas dactilares marcaban el vidrio. Berridge culpó a viejos hábitos de lobo. Nerissa le recordó que su lobo no tenía pulgares. Berridge llamó a la recuperación complicada mientras ella juzgaba sus excusas completamente restauradas. Bebió la medicina manteniendo un resentimiento real. Por la noche, dormía en la sala de recuperación con la puerta abierta. Sin cadena, sin guardias y sin supresores. Se despertó una vez de una pesadilla. Nerissa lo oyó respirar a través de ella. No entró. Por la mañana lo encontró en la cocina. Berridge sabía que ella había oído la pesadilla y se había mantenido alejada. Nerissa puso pan en la mesa. No me necesitabas. Algo cambió en su expresión. El orgullo vino primero. La gratitud siguió, más silenciosa y más difícil de llevar para él. Te quería. La honestidad detuvo sus manos. Berridge pareció sorprendido por sus propias palabras. Había pasado años traduciendo cada necesidad en una orden. Esta había surgido sin armadura. Narissa encontró su mirada. Querer está permitido. Sus ojos se calentaron. Luego robó la primera rebanada de pan de la bandeja. Narissa llamó al pan robo. Berridge lo llamó impuesto real, que no se aplicaba al desayuno. Aiden entró, oyó el intercambio y se retiró antes de que le pidieran que definiera la política real de granos. Su plan para el consejo dependía de que Morkan creyera que nada había cambiado. Vale entraría en forma de lobo bajo cadenas de contención de plata. Seaver se negaría sinceramente a certificar la incapacidad permanente sin un examen completo. Morkan presentaría su registro alterado, esperando que las páginas restantes demostraran la locura. Entonces, el duplicado numerado de Odin revelaría las páginas faltantes y preservaría la cronología del tratamiento. Narissa y Severon explicarían la evidencia médica oculta detrás de la humillación. Vale cambiaría públicamente. A Narissa no le gustaba el plan. Tu lobo no es un disfraz. Estaban bajo los árboles del huerto al atardecer. Vale llevaba ropa prestada de Odin, que le quedaba bien en los hombros y en ningún otro lugar. Vale asintió con contención. Lo sé. Narissa sostuvo su mirada. ¿Lo sabes? Él lo consideró antes de responder. Pasé años usándolo como un arma. Morkant lo usó como una jaula. No haré ninguna de las dos cosas. Narissa lo estudió. Entonces, ¿por qué cambiar? Vale respondió sin dudar. Porque eligió salvarme. Quiero que esté a mi lado cuando termine esto. La respuesta calmó su preocupación. No representaría el control. Demostraría la totalidad. Narissa asintió. Una condición. Vale levantó una ceja. Solo una. Narissa le dio la condición. No te comas ningún documento del gobierno. Vale pareció ofendido. Eso pasó una vez. Narissa le recordó que media orden comida todavía contaba. Vale criticó su redacción, pero aceptó la prohibición de documentos. Estuvo de acuerdo con visible reticencia. A la mañana siguiente, cambió sin medicina ni fuerza. El lobo negro se paró bajo los árboles del huerto, tranquilo y alerta. Narissa caminó a su alrededor. ¿Cómo te sientes? Parpadeó una vez. ¿Puedes volver? Un parpadeo. ¿Lo harás? Berridge recogió su bufanda y corrió hacia la casa. Odin observaba desde el camino. Creo que eso fue confidencialidad real. Narissa lo siguió caminando. Había aprendido a no perseguirlo. El consejo de emergencia se reunió bajo la cúpula lunar del palacio. Pilares de piedra blanca rodeaban una cámara lo suficientemente grande como para contener a todas las casas nobles y la mayoría de sus sospechas. La luz del sol de invierno caía a través de los paneles de vidrio del techo. El humo del incienso se enroscaba sobre los bancos pulidos. Morant estaba en el centro, vestida de un rojo intenso. Era una mujer delgada con hilos de plata en su cabello oscuro. Su expresión llevaba una pena practicada, del tipo diseñado para parecer compasivo desde todos los balcones. La ley del consejo la protegía hasta que la cámara dictaminara. Guardias neutrales habían registrado su capa y su maletín de documentos en la entrada. No podían quitarle el pesado sello de regencia de su garganta porque esa insignia le otorgaba la autoridad para convocar la sesión. A Narissa no le gustó de inmediato. Eso no era evidencia, pero era eficiente. Odin entró primero con 6 guardias leales. Sever lo siguió, llevando las copias de las recetas originales en un maletín cerrado. Narissa caminó junto al lobo encadenado. Las ataduras eran de plata pulida sobre acero común. Parecían peligrosas, pero solo tocaban el arnés de cuero de Vale. Odin había diseñado un mecanismo de liberación oculto. A Vale todavía no le gustaban. Su cola permanecía rígida. Sus garras chasqueaban contra el mármol. Todos los nobles en la cámara se apartaron a su paso. Morkant lo observaba con un triunfo oculto bajo el dolor. «Esto es lo que queda de nuestro rey». Las orejas de Vale se giraron hacia Narissa. Ella susurró. «Ningún documento del gobierno». Su boca se cerró. Odin lo oyó y miró al frente. El presidente del consejo llamó a la sesión al orden. Morant solicitó la autoridad de regencia de emergencia. Afirmó que Berridge había perdido la razón humana durante el eclipse y ahora presentaba un peligro permanente. Todos lo amábamos, le dijo a la cámara. El lobo estornudó. Varios nobles saltaron. Narissa olió el mismo perfume de rosas que se adhería a los sellos de las botellas envenenadas. Vale también lo había olido. El presidente preguntó a Severn si podía certificar la incapacidad permanente. Severn respondió con cuidado. Podía confirmar una transformación prolongada, pero ningún médico podía declarar la condición permanente sin examinar a Berridge después de que el tónico alterado se eliminara de su sangre. Morant desestimó la distinción y se dirigió a su evidencia robada. Morant presentó el registro robado de Narissa al presidente del consejo. Un escriba colocó el único libro en la mesa central. Odin emitió un silencioso sonido de desesperación. La asesora levantó el registro de Narissa. Las propias observaciones de la sanadora demostraban la gravedad de su declive. Comenzó a leer. La primera entrada se refería al cuenco de medicina enterrado. Un murmullo recorrió el consejo. Morant leyó la segunda entrada en la que Berridge se sentó en el cuenco de reemplazo. Alguien en los bancos del este tosió. Continuó con el robo de la silla, el contrabando de salchichas, el arañazo de la puerta, la adquisición de la bufanda y las respuestas involuntarias de la cola. La solemnidad de la cámara se debilitó por grados. Val se sentó junto a Narissa, enorme e inmóvil. Solo las puntas de sus orejas se enrojecieron bajo el pelaje. Morant alzó la voz. Esta criatura no podía controlar los impulsos básicos. Narissa miró hacia el lobo. Siéntate. Berridge giró lentamente la cabeza. Ella nunca había usado esa orden con él. El consejo esperó. Su expresión prometía consecuencias. Luego se sentó. Los bancos estallaron en susurros. Morant sonrió. Una respuesta entrenada no prueba el pensamiento humano. Narissa extendió la mano. Registro. Berridge miró el libro robado. Miró a Morant, luego se levantó, cruzó el suelo central y le quitó el registro de los dedos con un cuidado exquisito. Morant retrocedió. Berridge llevó el libro a Narissa sin dejar una marca de diente. Los ojos de Odin brillaron con alivio patriótico. «Gracias», le dijo Narissa al lobo. Su cola golpeó el costado del escritorio del presidente del consejo. El tintero saltó. Odin lo atrapó con ambas manos antes de que se volcara. Susurró, «Conciencia de la retaguardia». El presidente del consejo lo oyó. También todos los que estaban cerca. La risa escapó de los bancos traseros. La compostura de Morant se tensó. El apego del animal a esta omega es otro síntoma. Ella usa una rara influencia de aroma para controlarlo. Esa acusación cambió la habitación. Narissa la había esperado. Los omegas con dones estabilizadores siempre eran elogiados hasta que alguien necesitaba explicar su experiencia. Entonces el consuelo se convertía en manipulación. Ella se adelantó al centro. Mi don no puede ordenar a un lobo. No puede forzar un cambio ni crear apego. Ayuda al pensamiento humano y al instinto del lobo a escucharse mutuamente. Morant extendió las manos. Una afirmación conveniente. Los registros lo prueban. Narissa abrió el registro. Su velo había recuperado la encuadernación. Usaba hilo nuevo y las entradas numeradas saltaban sin explicación. Cada tabla de dosificación y boceto de sello había desaparecido. Este no es el registro que escribí. Morant lo llamó una acusación conveniente. Narissa mostró al consejo el hilo reemplazado y los huecos en los números de entrada. Luego leyó las fechas supervivientes en voz alta. Sever abrió su maletín cerrado. Presentó la receta que había escrito y la sustancia entregada bajo su nombre. Las fórmulas no coincidían. No probé el tónico, admitió ante el consejo completo. Este fallo permitió que alguien usara mi firma. La sanadora identificó lo que yo pasé por alto. La mirada de Morkin se endureció. Odin abrió la versión real completa que había traído de su cofre de despachos. Los nobles se inclinaron hacia adelante, sin esperar nada más útil que el lenguaje de la corte. Los números de entrada coincidían con los huecos en el libro dañado de Narissa. Odin leyó el primer duplicado superviviente. Su majestad realizó una revisión completa antes de aprobar el tratamiento. Narissa leyó el original correspondiente. El paciente rechazó la medicina durante 7 minutos y apeló sin éxito a la autoridad militar. El consejo rió. Odin lo soportó. Continuó. Su majestad preservó una importante muestra de olor. Nerissa proporcionó la traducción. El paciente robó la bufanda de la sanadora y durmió sobre ella. Esta vez, la risa recorrió todo el lado oeste. Berridge se cubrió el hocico con una pata. Morkent espetó que el consejo estaba discutiendo traición, no entretenimiento. «Correcto», respondió Nerissa. «Los números coincidentes prueban que el comandante Kest presenció cada evento. También identifican cada página eliminada después del robo». La risa cesó. Esa era la fuerza de los detalles ridículos. Ningún conspirador construyendo un caso falso inventaría a un rey sentándose en la medicina, robando la colada y moviendo la cola durante los elogios. Las humillaciones autenticaban la cronología. Odin mostró el broche roto de la guardia privada de Morkent. Sever comparó su muestra de tónico sellada con los registros de adquisición. La declaración del mensajero detenido estableció la falsa orden de traslado. Morkent permaneció tranquila, pero una mano se cerró alrededor del sello de regencia en su garganta. Incluso si ocurrieron errores, el rey ante ustedes sigue siendo un lobo. El reino no puede ser gobernado por un registro de tratamiento. Los guardias la mantuvieron detrás de la mesa central de pruebas. El pelo de Vale se erizó de todos modos. El perfume de rosas se agudizó. «Detente», advirtió Nerissa. Morant giró la cara del sello de regencia. Una cápsula de vidrio había sido escondida dentro de la insignia hueca que la ley del consejo había eximido de la búsqueda. La arrojó sobre la mesa. Se hizo añicos a los pies de Vale. Un humo azul estalló sobre el mármol. Los miembros del consejo gritaron. Los guardias buscaron sus armas. Odin tiró de Nerissa hacia atrás mientras Vale desaparecía dentro de la nube química. El olor era supresor concentrado. Morkent había llevado una dosis final dentro del símbolo de su cargo. Pretendía provocar un colapso y convertir su acusación en una prueba visible. El lobo se tambaleó. Nerissa sintió su puente estremecerse a varios pasos de distancia. El pensamiento humano retrocedió. El instinto del lobo surgió para proteger el cuerpo. Vale podría huir a una forma de nuevo. En cambio, mantuvo ambas. El humo se disipó. Su cuerpo cambió dentro de él. Las patas negras se convirtieron en manos humanas apoyadas en el mármol. El pelaje retrocedió. El arnés cayó suelto alrededor de un hombre arrodillado. Vale se levantó a través de la neblina azul. Llevaba pantalones oscuros debajo del arnés de transformación porque Odin había aprendido del incidente de la sala de hierbas. El comandante parecía orgulloso de este logro logístico. El consejo guardó silencio. Vale se paró en forma humana ante su trono. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos dorados eran claros. «Lady Morant», dijo, su voz resonando bajo la cúpula, «ha confundido la contención con la ausencia». Morkent retrocedió. Los guardias de Odin la rodearon. Intentó invocar la inmunidad del consejo. Vale nombró las órdenes falsificadas, la medicina alterada, el intento de confinamiento, el robo y el asalto cometidos frente a testigos. El presidente del consejo ordenó su arresto antes de que el rey terminara. La compostura de Morkent finalmente se rompió. Eras inestable antes de que yo tocara la medicina. Vale no lo negó. Estaba de luto. Dormía mal. Estaba enojado después de la guerra. Nada de eso te dio la propiedad de mi mente. Las palabras llegaron a más gente de lo que lo habría hecho una negación. Nerissa observó al consejo absorberlas. Vale no demostró su aptitud afirmando un control perfecto. La demostró nombrando el dolor sin rendir su juicio. Morant fue llevada. El rojo de su túnica desapareció más allá de las puertas de bronce. El silencio permaneció. Entonces el presidente del consejo le pidió a Vale que reanudara el trono. Él lo miró. La silla tallada estaba bajo la cúpula lunar, elevada sobre todos. Durante años, había recompensado la parte de él que confundía la distancia con la fuerza. Berridge no subió los escalones. Permaneció junto a Nerissa. Antes de que los asuntos de Estado se reanuden, otro asunto requiere corrección. La expresión de Odin cambió. Conocía ese tono. Narissa no. Berridge se giró hacia los bancos del consejo. ¿Han oído describir a Narissa Thorne como un recurso, una influencia y una omega bajo protección real? La cámara se volvió atenta. Las tres descripciones son incorrectas. El corazón de Narissa tropezó. Esto no estaba en el plan. Berridge continuó sin mirarla. Quizás porque el coraje tenía límites incluso para los reyes alfa. Ella es dueña de su casa de recuperación. Ella controla su don. No pertenece a ningún palacio, manada o corona. Varios nobles mayores se movieron ante la redacción. Me trató cuando no podía ofrecer ningún título, orden o voz humana. Me dijo la verdad mientras mi guardia traducía la humillación al lenguaje militar. Odin miró hacia la cúpula. No le enseñó a mi lobo a obedecerme. Me enseñó a dejar de tratar a la mitad de mí mismo como un enemigo. Berridge finalmente la enfrentó. La severidad había abandonado su expresión. Lo que quedaba era lo suficientemente abierto como para asustarlos a ambos. La amo. Las palabras llegaron más lejos que la fuerza alfa. Nadie tosió. Nadie se movió. Narissa sintió todos los ojos de la cámara vueltos hacia ella. Sus instintos sugerían la retirada, una respuesta sensata a convertirse en el centro de la atención nacional. Berridge no le dio ninguna orden ni se acercó. Narissa no pertenece a la corona, continuó. Si ella lo permite, preferiría pertenecer a la vida que ella elija construir. Odin inhaló bruscamente. El presidente del consejo parecía haber olvidado el procedimiento. Narissa se cruzó de brazos porque sus manos habían comenzado a temblar. Todavía requieres tratamiento regular. La boca de Vale se curvó. No esperaba menos. Los nobles seguían sin saber si esto era una aceptación. Narissa caminó hacia él, agarró el frente de su camisa y lo besó. Eso aclaró las cosas. Berridge se congeló por un latido. Luego sus manos se posaron con cuidado en su cintura. El beso se calentó, se profundizó e hizo que la cúpula lunar se sintiera brevemente menos concurrida. Los aplausos comenzaron en algún lugar entre los miembros más jóvenes del consejo. Se extendieron. Odin se mantuvo en rígida atención, tratando de no parecer emocional. Sever pulía unas gafas que ya estaban limpias. Narissa se apartó. Dos orejas de lobo negras habían aparecido en el pelo de Vale. Sus ojos se abrieron. Una cola emergió detrás de él y golpeó la mesa de registros del consejo. La mesa se volcó. Registros, peticiones, plumas y una campana ceremonial cayeron en cascada sobre el mármol. El presidente del consejo saltó a un lado. Odin reaccionó antes que nadie. Su majestad está llevando a cabo seguridad en la retaguardia durante una importante declaración diplomática. Por un instante, la cámara permanece en silencio. Luego todo el consejo rió. Berridge cerró los ojos. Narissa tocó una de las orejas del lobo. Se movió bajo sus dedos. ¿Descarga muscular periódica? Le preguntó a Sever. El médico consideró la cola que se movía detrás del rey. El diagnóstico ahora parece romántico. Vale señaló hacia las puertas. Ambos pueden irse. La cola continuó moviéndose. Su orden carecía de fuerza. La sesión del consejo se reanudó después de que los sirvientes restauraran la mesa y Odin recuperara la campana. Vale tomó el trono solo después de ordenar una segunda silla colocada junto a los escalones para Narissa. Ella la rechazó. En cambio, se sentó con Sever entre los testigos médicos. La elección importaba. El amor público no requería una absorción ceremonial. Vale lo entendió. Sus orejas desaparecieron antes de la primera votación. La cola permaneció hasta el almuerzo. El juicio de Morkin expuso más que medicina alterada. Su oficina había utilizado leyes de salud de emergencia para confinar a lobos inconvenientes, especialmente omegas, cuyos cambios eran etiquetados como inestables. Varios habían sido enviados a instalaciones cerradas sin una revisión independiente. Vale suspendió esas órdenes. Narissa ayudó a diseñar protecciones para pacientes y omegas estabilizadores. Las fórmulas de supresores ahora requerían pruebas independientes, y ningún alfa podía reclamar acceso exclusivo al don de un omega. Sever se ofreció a supervisar la oficina de pruebas. Nerissa aceptó después de hacerlo entrenar en la casa de recuperación. Bren le robó el martillo de reflejos. En una hora, Siver llamó a la despensa, una sala de consulta de emergencia, y la usó dos veces. Dos días después del consejo, Berridge llegó con tres carros y suficiente personal como para sugerir una anexión. Nerissa lo encontró en la puerta. No. Él devolvió los muebles, alojó a sus secretarios en la posada y entró con una sola bolsa de viaje. Era un enfoque imperfecto, pero prometedor para su independencia. El dinero real reparó el techo y ensanchó las puertas de tratamiento. El contrato dejaba la propiedad y la autoridad médica enteramente a Nerissa. Verich propuso una cláusula de protección, perdió la discusión y la reemplazó con una promesa de que la financiación no creaba control. Su cortejo continuó en torno a evaluaciones semanales. Su forma de lobo se volvió más fácil y ya no necesitaba el don de Nerissa. Aún inventaba razones para solicitar su toque. «Mi cuello se siente emocionalmente incierto», le dijo. Una noche, Nerissa lo besó. Luego vio cómo las orejas del lobo se alzaban entre su cabello. «¡Crónico!» Odin continuó manteniendo una versión real de cada informe. Cuando Nerissa registró irritación después de seis sesiones del consejo, él lo tradujo como rendimientos diplomáticos decrecientes. Vale firmó la versión de ella. El invierno suavizó la casa de recuperación con nieve. A veces Vale llegaba como un hombre. A veces aparecía un lobo negro llevando ropa doblada entre los dientes. La primera vez que Nerissa elogió su planificación, su cola arrojó la bolsa a un banco de nieve. Odin clasificó la búsqueda de pantalones como un simulacro de clima frío. Para la primavera, las pesadillas ya no asustaban a Vale a una forma u otra. Podía pedir compañía o volver a dormir solo. Querer y necesitar ya no significaban cautiverio. La propuesta formal ocurrió seis meses después del consejo de emergencia. Verich la planeó con secreto militar. Este fue su primer error. Aiden llegó al amanecer llevando flores que afirmó eran para un evento diplomático. Saber preguntó si Nerissa tenía alguna alergia a la plata. A Bren le pagaron para mantener a los otros pacientes alejados del huerto. Bren aceptó el pago e inmediatamente se lo contó a todos. Para el desayuno, toda la casa de recuperación lo sabía. Nerissa no. Estaba tratando un hombro de lobo dislocado y no le quedaba atención para flores sospechosas. Verich llegó antes del atardecer en forma humana. Llevaba un abrigo verde oscuro y no llevaba escolta real visible. Su olor contenía nerviosismo. Sus manos permanecían a su espalda. Nerissa estudió sus manos ocultas. «¿Qué has escondido?» Verich respondió demasiado rápido. «Nada». Nerissa esperó. Verich había mejorado en muchas cosas. Mentirle no era una de ellas. Verich enmendó su respuesta a un objeto privado. No era ni medicina ni un documento gubernamental comestible, aunque señaló que llevar documentos seguía siendo legal. La condujo hacia el huerto. Linternas colgaban entre las hojas nuevas. Flores de luna blancas se abrían a lo largo del camino. La noche olía a tierra húmeda y flor de manzano. Bren, Casta, Maro, Sever y Odin se escondieron detrás del cobertizo de herramientas con diversos grados de fracaso. Las botas de Odin seguían visibles. Nerissa fingió no ver. Vale se detuvo bajo el árbol más viejo. Metió la mano en su abrigo. Su mano salió vacía. Revisó el otro bolsillo. Nada. El rey Alfa buscó en cada bolsillo con creciente alarma. Nerissa se cruzó de brazos. ¿Has reubicado estratégicamente algo? Odin emitió un sonido ahogado detrás del cobertizo. Verich miró hacia la casa de recuperación. Luego cambió. La transformación se movió rápida y limpiamente. El lobo negro aterrizó a cuatro patas y corrió hacia el jardín de hierbas. Nerissa lo siguió. Se detuvo junto a la maceta de su primera noche. La tierra cubrió su hocico antes de que ella lo alcanzara. La vieja planta de lavanda se había recuperado. Debajo yacía una pequeña caja de madera, húmeda y completamente enterrada. Verich la desenterró. Volvió a su forma humana mientras estaba arrodillado en la tierra. Esta vez, ropa de repuesto esperaba detrás del muro del jardín, porque Odin también había aprendido de la experiencia. Verich abrió la caja embarrada. Dentro descansaba un anillo de plata oscura engastado con piedra de luna. Verich admitió haberlo escondido mientras estaba nervioso. Si había sido hombre o lobo, se había vuelto poco claro. Narcissa miró hacia Odin. Reubicación de suministros médicos. El comandante salió de detrás del cobertizo. Casta, Bren, Maro y Sever lo siguieron. Odin consideró al rey embarrado y las flores arruinadas. Me retiro de las explicaciones. Verich limpió la tierra del anillo. No se arrodilló de nuevo porque ya estaba sobre una rodilla. Su voz se volvió seria. Me diste un lugar donde podía ser débil sin convertirme en propiedad. Me diste la verdad sin órdenes y el cuidado sin una jaula. El humor de Narcissa se suavizó. No te pediré que dejes esta casa ni que hagas de tu don parte de mi corona. Te pregunto si puedo seguir construyendo una vida que llegue a esta puerta. Detrás del cobertizo, Bren sorbió ruidosamente. Odin le dio un codazo. Verich extendió el anillo. ¿Te casarías conmigo? Narcissa miró la maceta, la caja embarrada y al hombre que una vez enterró medicina en la misma tierra. Habrá condiciones. El alivio iluminó sus ojos. ¿Cuántas? No había preparado ninguna. Sí que las inventó responsablemente. La casa de recuperación seguía siendo suya. Su don le pertenecía. Ningún horario de la corte podía cancelar la atención al paciente. Ningún decreto real podía clasificar el movimiento de la cola. Verich aceptó las cuatro. Narcissa añadió un seguimiento de por vida con la misma desafortunada sanadora. Verich aceptó de inmediato. Narcissa extendió la mano. Él deslizó el anillo en su dedo. La piedra de luna captó la luz de la linterna. Todos detrás del cobertizo aplaudieron. Vale la besó bajo el manzano. El beso sabía ligeramente a lluvia y triunfo. Orejas de lobo negras aparecieron entre su cabello. Luego su cola emergió y golpeó la maceta. La maceta se inclinó. El cuenco de medicina enterrado de su primera noche rodó fuera de la tierra. Cruzó el camino en un lento círculo de bronce y se detuvo contra la bota de Odín. Nadie habló. Narcissa miró el cuenco. Miró a Val. Todavía me debes eso. Las orejas del rey bajaron. Odin miró al cielo, luchando visiblemente contra el instinto profesional. Finalmente se rindió. Su majestad ha recuperado un activo médico previamente desplegado. El huerto estalló en risas. Verich acercó a Narcissa con un brazo. Su cola continuó moviéndose entre las flores, honesta y completamente fuera del control real. Narcissa había pasado años ayudando a los lobos a encontrarse a sí mismos. Había creído que un buen tratamiento terminaba cuando un paciente ya no la necesitaba. Verich le había enseñado algo diferente. No necesitarla no le impedía elegirla. Tocó una oreja negra, lo besó de nuevo y escuchó cómo la cola del rey alfa derribaba la segunda maceta. Algunas condiciones requerían observación de por vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón de «Me gusta». Y suscríbete para no perderte nunca nuestra próxima historia. Nos vemos en la próxima.